Cope Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos de Eloís Santiago. En este 9 de septiembre, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha transmitido al embajador británico en Madrid sus más sentidas condolencias por el fallecimiento ayer de la reina Isabel II. A través de un telegrama, Urkullu se ha mostrado convencido de que Isabel II deja atrás una vida de leal servicio a su pueblo, durante la cual ha dejado huella, dice textualmente, en el devenir del Reino Unido y de Europa. Además, asegura el Lehendakari que supo ganarse el favor de la ciudadanía británica y el respeto internacional. Sepan que la Embajada del Reino Unido en España ha abierto al público un libro de condolencias por la muerte de Isabel II en su sede en Madrid, así como en los consulados de 7 ciudades españolas y entre ellas Bilbao. Se confirma que ese libro estará abierto hasta las 4 de la tarde de este viernes y durante los próximos días 2 horas más, desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Por el momento no hay fecha de cierre del libro de condolencias y está previsto que se notifique en los próximos días la asistencia de autoridades a la firma en ese libro, como digo, abierto entre otros sitios en el consulado británico en Bilbao. 9 de septiembre, día de Nuestra Señora de Aránzazu, la patrona de Guipúzcoa, festivo en ese territorio al caer San Ignacio en domingo, a la solemne misa mayor en la basílica presidida por el vicario Unai Manterola han acudido esta mañana las primeras autoridades y fieles de toda la provincia. Y en Bilbao hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, promociona con una apretada agenda su proyecto político Sumar. Ha empezado con un café con Bernardo Atxaga en el Iruña, terminará con un mitin esta tarde, todo después de esa polémica propuesta para limitar el precio de una treintena de artículos básicos. Una propuesta sobre la que Yolanda Díaz, en el encuentro que ha mantenido ya con los periodistas, se ha reafirmado, José Luis Martín.
Así es. Tras reunirse con el escritor Bernardo Machado, como decías, y con un grupo de empresas de iniciativa social y cooperativas, la vicepresidenta va a mantener esta tarde ese encuentro más político con ciudadanos, les explicará los detalles de su proyecto Sumar, que pasa por crear complicidades entre todas las regiones de España y sobre todo por trabajar por las necesidades reales de los ciudadanos.
Euskadi es una pieza fundamental para sumar y creo que deben de ser los vascos y las vascas las que diseñen ese proyecto. Creo que tenemos una obligación, que es tejer un país que nos haga mejores, que nos permita ser más felices, que tengamos una industria, que aquí es muy importante, sostenible, que tengamos trabajo digno, que tengamos además derechos para los jóvenes y para las mujeres.
Como decía, Yolanda Díaz se ha referido a esa propuesta de limitar el precio de una serie de elementos básicos para garantizar, dice, el acceso a la alimentación más básica y que ha recibido críticas desde el seno incluso del propio gobierno central. Díaz asegura que no le interesan las polémicas, pero cree que todo el gobierno debería apoyar una medida que además, a priori, parece que ha demostrado ser acertada.
Como ven, la iniciativa era posible, tan posible como que una gran multinacional ya se ha sumado a la misma y, por tanto, bueno, creo que lo que hacemos es acertado.
La vicepresidenta insiste en que la propuesta no va contra los productores, sino todo lo contrario. De hecho, busca, entre otras cosas, limitar el desorbitado sobrecosto que sufren los alimentos a lo largo de la cadena de distribución.
Bueno, la propuesta de momento ha generado, por un lado, confrontaciones en el mismo seno del gobierno, entre los socios, y también muchas dudas respecto a quién beneficia. El PNV, su presidente, Andoni Ortúzar, cree que hay otros ámbitos en los que el gobierno podría trabajar y pone como ejemplo la deflactación que ha hecho Euskadi en el IRPF, un 4%, una medida que, no obstante, otros partidos todavía consideran aquí insuficiente, Elisa López.
Suficiente, considera la oposición, la receta de Urkullu para paliar la subida de precios en los bolsillos de los vascos. El ajuste, la deflactación del 4% en todos los tramos del IRPF que ha entrado en vigor el 1 de septiembre y la bonificación de 200 euros con ingresos anuales por debajo de 30.000 euros son medidas poco ambiciosas que el PP propone ampliar a rentas más altas y con mayores exenciones. El presidente del partido en Álava, Iñaki Oyarzabal, ha celebrado que el PNV cambie el paso y apueste por la deflactación reclamada por Feijóo, pero le pide más.
No tiene ningún sentido que no se quieran adoptar medidas de mayor calado. Nosotros vamos a dar la bienvenida el lunes a esa rectificación del PNV, que creemos que llega tarde y que es escasa, no basta con rectificar de una manera tacaña y cicatera. Tenemos que defender y el de ajuste del IRPF para todas las familias en rentas hasta 40.000 euros. Creemos que se puede ir mucho más allá en relación con las exenciones.
Desde Podemos, David Rodríguez apuesta por una tesis bien distinta. La deflactación del 4%, dice, supone migajas para las rentas más bajas, por lo que reclama una reforma fiscal progresiva.
Entendemos que esta medida favorece mayormente a las rentas altas. Es la clase trabajadora la que más aporta fiscalmente, con mucha diferencia, y la que más está sufriendo los embates de la subida de precios básicos. Es el momento de decir basta ya y de poner en marcha de una vez una reforma fiscal progresiva. Necesario y urgente también que las rentas altas aporten mucho más.
Por su parte, H. Bildu ha calificado de paliativas las medidas aprobadas por las tres diputaciones y exige, ante el aumento de la brecha social, una reforma fiscal justa e integral.
¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis?
Pues ahora mismo nos dice la Chencha de Eloisa que solo hay que recomendar precaución en la A8 en Bilbao, en las Cuevas de Zorroza, en sentido Cantabria. Hay un vehículo averiado que está ocupando un carril. Por lo demás, normalidad.
Hemos tenido una mañana con bastantes nubes en la costa. Por la tarde, dice el pronóstico, que los claros se irán imponiendo definitivamente en todo el territorio. Mañana es sábado, ya se anuncia un día con ambiente soleado y con ascenso notable de la temperatura. Mañana vamos a llegar a los 27, 28 grados en la costa, incluso a 30 grados o más en el interior, sin apenas nubes, con sol desde el principio y con viento sur y temperaturas máximas que también subirán de forma notable. Y el domingo, el calor será protagonista. Ya rondaremos los 35 grados en prácticamente todo el territorio, con cielo prácticamente despejado. Ahora mismo tenemos 24 grados en Bilbao y en Vitoria, 23 en Donosti y 24 en Eibar.
COPE Euskadi. Estar informado.
El gobierno vasco apuesta por fortalecer en Euskadi una industria de salud. Esta mañana el Lehendakari ha visitado la biofarmacéutica Oncomatrix, está en el Parque Tecnológico, en Zamudio, y desarrolla tratamientos personalizados para atacar tumores invasivos. La empresa ya es conocida por su test para la detección de tumores en estadios invasivos como el de páncreas o el de mama. De hecho, Osakidetza ha empezado ya a buscar pacientes susceptibles de probar un revolucionario medicamento contra esos tumores, José Luis.
Así es, la Agencia Americana del Medicamento y la Agencia Española también del Medicamento han autorizado, de hecho, los ensayos clínicos planteados por Oncomatrix, en concreto para casos de cáncer con metástasis en los que va a probar ese anticuerpo contra el cáncer que en las pruebas de laboratorio ha sido efectivo, especialmente en los tumores más malignos. Las pruebas van a arrancar en 8 hospitales de España y Estados Unidos, entre ellos el oncológico Donostiarra, como explicaba el Lehendakari Iñigo Urkullu.
Osakidetza, a través de Oncológicoa, formará parte de este ensayo clínico, el primero en Europa en el que se utilizará un anticuerpo que ataca las células que rodean el tumor. El conjunto de profesionales de Osakidetza que trabajan en el ámbito de la oncología colaboran para identificar pacientes de toda Euskadi que cumplan los requisitos para participar en estos ensayos clínicos que se prolongarán a lo largo de 2 años.
Urkullu, como decías, apuesta por fortalecer una industria de salud con capacidad de producción e innovación. El objetivo es convertir a Euskadi en un país de referencia en el sector y subrayaba la importancia de intensificar tanto la investigación científica como la inversión en investigación y desarrollo, en este caso, en ese ámbito como es la salud, que además es prioritario para el gobierno.
Bueno, hemos sabido que el acto solemne de apertura del curso en la UPV se va a realizar el miércoles de la semana que viene en el Bizkai Aretoa. 35.000 personas van a cursar estudios de grado este año en la UPV, 8.300 alumnos en primero, 105 grados ofrece ya el catálogo de la Universidad Vasca y de dobles grados ya el número alcanza los 14. Sepan que el 57% del nuevo alumnado es mujer y el 43% hombre. El 54% casi realiza también los estudios en euskera. Son datos, como decimos, respecto a esa nueva apertura del curso la próxima semana en la UPV. Seguimos aquí en Mediodía con Pilar García Muñiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos de Eloisa Santiago. Ya saben que un joven de 25 años ha sido apuñalado esta noche en Guecho. Está herido, grave, en cruces, con heridas en la cara y en el cuello. Y la Ertzaintza trata de averiguar si esta agresión ha tenido lugar en el cajero donde supuestamente estaba durmiendo la víctima en la plaza Telleche de Algorta. La Ertzaintza busca al autor o autores de la agresión. El chico fue identificado a primera hora de la mañana con las heridas, desangrándose en la cara y en el cuello. Estaba inconsciente, por lo que debido a la gravedad de las lesiones fue asistido por sanitarios y evacuado en una ambulancia hasta el hospital de Cruces. De momento no hay más novedades respecto a este caso que, ya digo, está investigando la policía vasca, la Ertzaintza. Además, un aviso porque el servicio ferroviario entre Andoain y Donostia va a estar interrumpido desde hoy hasta el día 11, hasta el domingo, por el avance de las obras del tren de alta velocidad. Esto va a afectar tanto a trenes de cercanía, media distancia, como a larga distancia con salida y llegada en Irún y San Sebastián. Y Vitoria ha presentado el programa que ha preparado para la Semana de la Movilidad, que este año estará marcado por la conmemoración del 10º aniversario de la designación de la ciudad como Capital Verde Europea. La Semana Europea de la Movilidad Sostenible se celebra del 16 al 22 de este mes de septiembre, sin haber recuperado el número de viajeros en transporte público previo a la pandemia, Elisa López.
Sí, de hecho en Vitoria solo hay una línea, la periférica, cubierta por el polémico bus eléctrico que sí goza de las cifras pre-COVID. Con el objetivo de recuperar viajeros, la capital alavesa ha programado toda una agenda del 16 al 22 de septiembre, marcada, como dices, por el 10º aniversario de su distinción como Green Capital. La primera cita el próximo viernes, una marcha urbana abierta a toda la ciudadanía que recorrerá distintos espacios. La jornada central llegará un día después, el sábado 17, nos avanza algo el edil de movilidad Raimundo Ruiz Escudero.
La jornada central se celebrará el sábado 17 de septiembre de 11 a 14 horas en la calle José Mardones, en el entorno de la antigua estación de autobuses, con actividades a pie de calle para pequeños y para adultos. Estarán enfocados en subrayar la importancia de la movilidad sostenible y el diseño del espacio público para las personas. La jornada también servirá para acercar los detalles del proyecto de reforma de la calle de los Herrán.
También habrá talleres y recorridos por lugares de interés paisajístico y ecológico del Anillo Verde de la ciudad, el Broche, una ponencia del sociólogo y experto en movilidad urbana, David Luis, que se centrará en cómo el planteamiento y el diseño de la movilidad en una urbe puede afectar a las relaciones interpersonales y, por lo tanto, al estado físico y mental de la ciudadanía.
El Instituto Etxepare estrena este viernes la Cátedra de Estudios Vascos Elvira Cipiritria en la Universidad de Quebec en el marco de las actividades organizadas por el Instituto en septiembre y octubre para dar a conocer la lengua y cultura vasca, que incluye también un ciclo de cine y espectáculos de danza Usua Bilbao.
El Instituto Etxepare ha organizado un fin de fiesta especial para el programa que inició hace 2 años en Quebec con el objetivo de dar a conocer la lengua y la cultura vasca en Canadá y que hoy viernes se concreta con la apertura de la nueva Cátedra de Estudios Vascos Elvira Cipitria, que lleva el nombre de una de las creadoras de las ikastolas y promotora de la enseñanza en euskera. Irene Larraza es la directora del Instituto Etxepare.
Septiembre también será el momento de la apertura o de la inauguración de la Cátedra Elvira Cipitria en la Universidad McGill. Etxepare contaba hasta este año con 9 cátedras de estudios vascos para el fomento de la investigación y del conocimiento sobre temas vascos en todo el mundo. A finales del 2022 serán 12, porque este otoño hablaremos de 3 cátedras nuevas. Esta que inauguramos ahora se llama Elvira Cipitria porque quiere poner el foco en la sociolingüística, el uso, la planificación de la lengua y en el fomento del uso de la lengua.
Además, el Festival de danza Quartiers Dance es el más importante de Quebec en danza contemporánea. Va a contar con 4 compañías vascas que presentarán 9 espectáculos durante este mes de septiembre. Y la Filmoteca de Quebec acogerá el segundo ciclo sobre cine vasco, que incluirá películas que han abordado el problema vasco desde los años 80, como son La fuga de Segovia, Yoyes, La Seizabala y Negociador.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gran victoria la de Old Trafford, la de ayer de la Real Sociedad, con gol de Brais de penalti, tres puntitos y una victoria histórica en un campo histórico, en una fecha histórica además para la Real Sociedad. En otro partido del grupo, el Omonia perdía 3-0 frente al Serif. Ahora la Real se tiene que centrar en el partido de Liga en Getafe a las 6:30, un poquito antes, a las 4:15, contra el Elche en el Martínez Valero, se enfrenta el equipo de Valverde con, o sin, mejor dicho, Berchiche y Valenciaga. Veremos si estará Geray, que de momento no ha entrenado, se desconocen los motivos, y Ander Herrera y Vesga se ejercitan aparte. Vamos a ver si en el caso del primero puede disputar sus primeros minutos en su vuelta al Athletic. En la segunda división para lunes tenemos ese Eibar Granada, magnífico por la parte alta de la tabla clasificatoria. Mañana a las 2 y sin Sila, el Deportivo Alavés se enfrenta al Lugo. Esta mañana el director deportivo, Sergio Fernández, hablaba de la composición de la plantilla, dice que le gusta mucho, no ha querido entrar en polémicas con el entrenador, y también ha afirmado que ha rechazado hasta 5 ofertas por jugadores del Deportivo Alavés porque preferían tenerlos para afianzar su proyecto deportivo de cara al ascenso. Hay que estar atentos también este fin de semana a la jornada final de la Bandera de la Concha. Bermeo ventaja en 7 segundos a la Donostierra y Hondarribia, y en categoría femenina Orio saca 2 segundos a Raúl Laguna.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Vitoria sigue la actividad en torno al FESVAL, el festival que se dedica exclusivamente a la televisión, pero en todos sus formatos. De ahí la intensa actividad de Elisa López.
Sí, el FESVAL se prepara para lucir mañana sus mejores galas mientras apura los últimos estrenos de esta edición. Es el caso de la nueva producción de Movistar Plus, La Liga de los Hombres Extraordinarios, un documental sobre el fútbol español de la década de los 90, cuando coincidieron varios presidentes de clubes más mediáticos que los propios jugadores. También se ha presentado Upanex, la serie de A3 Player Premium, que retoma la ficción original de 2002, un paso adelante, en la que repiten a algunos personajes. Y hasta ahora la periodista Mercedes Milá presenta a Milá y Levy, la entrevista que hizo al actor de Café con Aroma de Mujer, William Levy, para Movistar Plus, y que le ha dejado huella.
Lo que pasa es que me he besado en los labios, pero no como yo quiero, ¿eh? Pues ha sido un punto importante, muy importante en mi vida, muy, 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 muy importante. No, no es que tuviera espinita no es, ilusión. Yo tenía ilusión porque este actor me parece extraordinario, y como ser humano, muchísimo más extraordinario. Entonces,
a las 4 en el principal se desvela la 7ª edición de Masterchef Celebrities, en la que participan Norma Duval, Ruth Lorenzo y Daniela Santiago. Mañana a las 8 de la tarde en el principal, la alfombra naranja se llenará de estrellas de la televisión para acceder a la gala de clausura, en la que se hará entrega de los premios FESVAL, que reconocerán la trayectoria de los periodistas Iñaki Gabilondo y Carlos del Amor, y del actor Miguel Ángel Muñoz.
Y la ermita de la Antigua de Zumárraga celebra mañana sábado su segundo concierto de los 5, que incluye este año el tradicional ciclo que extiende la oferta musical gratuita de música de cámara más allá de San Sebastián, para dar a conocer tanto a músicos locales como artistas internacionales. Usúa.
Luz y Norte es el título del espectáculo del que se va a poder disfrutar mañana a las 7:30 de la tarde en la ermita de la Antigua de Zumárraga, a cargo del grupo Arte Mandoline, que lideran Juan Carlos Muñoz y Marifé Pavón, que recuperan este instrumento de los siglos XVII y XVIII, la mandolina barroca, según explica el alcalde de la localidad, Miquel Serrano.
De la mano de Arte Mandoline, que es un grupo constituido en Luxemburgo hace ya 2 décadas, y aquel instrumento, principalmente del siglo XVII y XVIII en Europa, donde han tenido esa repercusión que ha podido llegar ahora con ese guiño que se hace a la música barroca, en este sentido también en Zumárraga, el marco incomparable de la ermita de la Antigua.
La próxima semana se representará en esta oferta de conciertos gratuitos la obra El Cano, a cargo de Landar Basoro, Abes Bachá, el día 24. Actuará en la ermita el pianista Steven Lin, ganador del primer premio del concurso internacional de piano Arthur Rubinstein de Tel Aviv. Y finalmente, el 2 de octubre, el ciclo finaliza en otro escenario, el Museo Igartu Beiti, que acogerá el concierto de los músicos locales Juan Mabegiristain y Gorka Hermosa.
La banda madrileña Burning, historia viva del rock, ha vuelto, está de gira, recala mañana en Bilbao a partir de las 9:30 en el Café Anchoqui. Con ellos y este clásico les dejamos Sigue Mediodía con Pilar García Muñiz. Nena, estás fuera de sitio.